Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
La galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al mineral de un filón recién descubierto, se habían en principio ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Pero a medida que se ahondaba en la roca, ésta se tornaba porosa e inconsistente. Las filtraciones, un tanto escasas al empezar, habían ido en aumento, haciendo una muy precaria la estabilidad de la techumbre, que solo se sostenía mediante sólidos revestimientos. Una vez terminada la obra, como la inmensa cantidad de madera que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del mineral de un modo considerable, se fue descuidando poco a poco esta parte esencialmente del trabajo. Se revestía siempre, sí, pero con flojedad, economizando todo lo que se podía. Los resultados de este sistema no se dejaron esperar. Continuamente había que extraer de allí a un contuso, un herido y también a veces algún muerto, aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo y que, minado traidoramente por el agua, era una amenaza constante para las vidas de los obreros, quienes, atemorizados por la frecuencia de los hundimientos, empezaron a rehuir las tareas en el mortífero corredor. Pero la compañía venció muy luego su repugnancia con el CEO de unos cuantos centavos más en los salarios y la explotación de la nueva veta continuó. Muy luego, sin embargo, el alza de los jornales fue suprimida sin que por eso se paralizasen las faenas, bastando para obtener este resultado el método puesto en práctica por el capataz aquella mañana. Muchas veces, a pesar de los capitales invertidos en esa sección de la mina, se había pensado en abandonarlo, pues el agua estropeaba en breve los revestimientos que había que reforzar continuamente, y aunque eso se hacían en la parte solo indispensable, el consumo de maderos resultaba siempre excesivo. Pero por desgracia de los mineros, la hulla extraída de allí era superior a la de los otros filones, y la carne del dócil y manso rebaño puesta en el platillo más leve equilibraba la balanza, permitiéndole a la compañía explotar sin interrupción el riquísimo venero, cuyos negros cristales guardaban a través de los siglos la irradiación de aquellos millones de soles que trazaron su ruta celeste desde el oriente al ocaso, allá en la infinidad del planeta.
Acabamos de oír un fragmento de un cuento que se llama El Chiflón del Diablo, de uno de los grandes escritores chilenos, Baldomero Lillo, quien tuvo ocasión de trabajar en las minas de Lota como bodeguero, y de allí nacieron muchos de sus relatos, de la experiencia directa, como se puede apreciar en este texto. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Dando inicio a nuestro programa El Chiflón del Diablo.
Así parece, ¿no? Estamos en el chiflón mismo, en ese recóndito mineral que hoy día ya no existe, ¿no?
Dejó de funcionar.
Hoy día es un museo.
Es museo la zona.
Que se puede visitar en Lota a la gente.
Claro, así es. Pero en su momento fue origen de una gran obra literaria y, por supuesto, de muchos años de trabajo ahí.
Claro.
Con minas subterráneas que se metían bajo el mar. Increíble.
Exactamente, llegaban hasta el corazón mismo del mar. Oye, bueno, hoy día nos toca entrevistar a un escritor chileno conocido y espero que podamos contactarlo a través vía telefónica, porque él vive hoy día, está radicado en Viña del Mar, sin mal.
Exactamente, así es. Él está viviendo actualmente en Viña del Mar.
En Viña del Mar. Y tú lo conoces personalmente.
Por supuesto,
yo también años. Lo conozco.
Tú también.
También sí. Lo conocí hace como 30 años atrás y te voy a contar cuándo y cómo, para que quede archivado esto.
Para que quede un registro.
Quede un registro. Y que la experiencia es interesante porque fue con un homenaje que se le hizo a José Donoso en el círculo de periodistas de Chile, en la calle Amunátegui. Y a mí me tocó sentarme al lado de él, de Walter.
Walter Garib.
En ese entonces un muchacho, él y yo.
Bueno, el tiempo pasa.
Yo más que él en ese caso. Y sucede que estando ahí sentado en esa comida conversamos y él me motivaba. Yo no había publicado entonces nada. Entonces me motivaba que autopublicara mis textos. Que era una cosa muy que también practicaba mucho Enrique Lafourcade. Él siempre motivó a los escritores noveles a autopublicarse sus textos porque llegar a las editoriales siempre fue
muy difícil
y sigue siendo difícil.
La tarea imposible.
Bueno, eso. Con respecto, y ahí conocimos, como te digo, nos conocimos con Walter Garib y con posterioridad a eso nos fuimos viendo ocasionalmente. Ellos tenían un grupo de amigos que se reunían en un café todas las semanas en Santiago, cuando él vivía en Santiago. Lo recuerdo haber visto por ahí con este otro, con la Virginia Vidal, quien era muy amigo, en fin, etcétera.
Yo, bueno, te voy a contar que yo lo conocí a fines de los años 70, el 79 o el 80, en la Sociedad de Escritores de Chile.
Siendo el director, probablemente.
Era director de la SECH, claro. Ahí lo conocí, compartimos mucho, lecturas, actividades, diversas actividades. Siempre fue un hombre de gremio, digamos, de la SECH, interesado en resolver problemas relacionados con la actividad de los escritores.
Claro. Oye, a propósito de la SECH, voy a hacer una pregunta al tiro ya antes que se me pase. Tú estás dando un taller hoy día en la SECH, un taller de cuentos que ha tenido mucho éxito, por lo que se oye por decir por ahí.
Ayer tuvimos ya la segunda reunión, el taller se llama El Charleston, en homenaje precisamente al cuento de José Donoso. Y sí, la idea es que con la cantidad de gente que hay, en este momento hay 5 o 6 personas participando. Y es un buen número para hacer trabajo de creación literaria,
claro,
que requiere más discusión y más intercambio de ideas.
Tú me imagino que estás muy entusiasmado con el taller.
Muy motivado porque ha tenido muy buena partida, están todas las personas escribiendo, casi todos ellos ya tienen experiencia de haber publicado libros. Y tienen ganas de seguir haciéndolo, vienen con mucha decisión, sí.
Claro. Oye, esto está dentro del marco del proyecto de la SECH de revalorizar los talleres literarios que se ejecutan y que se dictan en la Casa del Escritor y además de llevarlo en lo posible hacia afuera, digamos, sacar los talleres de la SECH hacia otras organizaciones que hacen falta hoy día.
Por ejemplo, instituciones, lugares de trabajo, pero también universidades, porque la idea es de que estos talleres literarios pudieran cumplir, digamos, el rol de ser esos ramos que son electivos, que podrían tener un valor de 5 puntos, por ejemplo, y estar incluidos en la malla curricular. Esa es la idea, la intención,
claro,
de llegar, ¿no?
Eso es lo óptimo, porque es inexplicable que, por ejemplo, los escritores estén marginados de las universidades,
claro,
y que no puedan, no sean invitados, no puedan dar talleres
o lectura, o lectura,
o presentación, etcétera, porque claro, las universidades en los últimos tiempos se han cerrado mucho en grupúsculos, en que no, en prácticamente en verdaderos guetos. Entonces, y desde ahí practican un cierre hacia el resto de las comunidades.
Sí. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con una conjunción de varios factores, digamos. Porque alguien me decía el otro día, mira, me decía, si miramos la cultura como un producto, la cultura como un producto, sería el producto que está en el último lugar de las necesidades. Por lo tanto, no le damos mucha importancia.
Exacto. Mira,
así piensan.
Así está la cosa.
Claro.
Bueno, volvamos con Garipo.
Sí.
Garipo nace el año 33, según tengo anotado por ahí en alguna parte. Es un... ¿A qué generación pertenecería más o menos él, según tú? Si hablamos de generaciones, porque estaría entre dos generaciones, que sería la del 50 y la de los novísimos.
Y los novísimos. Yo creo que ahí entre medio se sitúa él, está en una zona intermedia.
Vamos a tener que preguntarle a él que...
A él mismo. ¿De cuál se considera?
¿En cuál se considera? Lo otro es que él nace en Requinua.
En Requinua, 120 aquí, kilómetros de Santiago hacia
Colchagua,
el sur.
Colchagua, es colchagüino, sí. O sea, es guaso ladino.
Exactamente. Pero en realidad sería conveniente precisar por su apellido Garib que él es descendiente de familia que llegó... como inmigrante
palestino.
En el año 1910 salieron de Palestina.
Imagínate.
Llegaron a América, se instalaron primero en Argentina.
En Buenos Aires.
Al poco tiempo pasaron a Chile y se fueron ahí al sur, a Requinua.
Claro, eso es lo que pasaba con la mayoría de los inmigrantes. Claro. Llegaban todos a Argentina porque aquí no había el puerto de Buenos Aires. Y de ahí se trasladaban
hacia otros lugares.
Claro.
Claro, bueno, él llegó a estudiar hasta la... preparatoria, llegó a estudiar hasta la preparatoria y luego se vinieron a Santiago, donde se instalaron con la fábrica, con producción textil.
Claro.
Y él comenzó entonces a ir a la universidad a estudiar leyes, que dejó después la carrera,
sí,
y comenzó a dedicarse a escribir.
Estudiando leyes y dejó las leyes por la literatura.
Te quiero decir que él mismo cuenta de que se vio muy motivado a la literatura porque desde muy niño sus abuelos, ambos abuelos, él tenía sus cuatro abuelos vivos, le contaban oralmente las historias de las mil y una noches.
Claro.
Eso lo dice él mismo, digamos.
Claro.
O sea, viene de una larga tradición de escritura
narrativa
y motivado. También él se siente un gran narrador y dice que se equivocó de carrera, que no debió haber estudiado leyes, que debió haber sido siempre un escritor.
Uh-huh.
Es una manera de introducir el tema, ¿no?
Sí, bueno, creo que está el audio ya. Ya está.
Está en línea ya.
Está en línea.
Lo vamos a saludar entonces. Muy buenas tardes, Walter.
Buenas tardes, querido Miguel. Cuéntame.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno. Bien, trabajando como siempre en literatura.
Trabajando en literatura. Qué maravilla. Oye, mira, tenemos una duda aquí con Jorge. Para comenzar, queremos preguntarte en qué generación literaria te sitúas tú dentro del contexto de la literatura chilena. Porque tú...
No te entiendo, yo te agradecería, Miguel, que me hables más fuerte, por favor.
Ya, mira, nos preguntamos nosotros acá.
Sí.
¿A qué generación literaria perteneces tú dentro de...?
Es difícil identificarse en qué movimiento, en qué tendencia, porque durante la dictadura, oye, con todo lo que sucedió, prácticamente se borran los hechos y uno...
Claro.
Es ser que flota en la nada.
Nosotros pensamos que tú estás dentro de la generación de entre el 50 y los novísimos.
¿De dónde?
Del 50, la llamada generación del 50 y los novísimos. Hay como un sí, intermedio por ahí, ¿no?
Sí, sí. Hay algunos estudiosos de la literatura que me han ubicado junto a Poli, a Fernando Jerez y...
Claro.
Todos esos colegas, amigos.
Exactamente. Tú, ¿cuál es el libro más importante que tú has escrito según tú?
A ver, el libro que más me seduce, que he escrito, es sin lugar a duda, hay dos novelas que me complacen mucho. El viajero de la alfombra mágica, que trata de la inmigración de los árabes a América y de cómo fue el destierro de Lázaro Carvajal, de un personaje derrotado en la revolución balmacedista que se va a vivir al sur. Esas dos novelas yo las destaco como las más importantes de mi creación literaria.
¿Por su connotación histórica o por su creación artística?
Mira, son las novelas que más se han destacado.
Ya.
He recibido críticas muy importantes de ambas novelas y creo que ellas deben constituir lo más significativo que he escrito yo en mi vida.
Claro, porque tú has escrito muchas novelas, alrededor de 20, ¿no? Tienes 20 publicadas, 17
sí,
por ahí.
Alrededor de 20 y últimamente incluí dos en una página web de Amazon.
Ya.
Que es una cosa atractiva, pero también con la singularidad de que no puede pasar nada. Pero hay que hacer intento para divulgar el trabajo.
Sí, es una gran tarea que queda en manos en estos tiempos de los propios escritores, porque dado que hay tantos circulando, resulta difícil, ¿no? Darse a conocer. Oye, bueno, aquí te dejo con Jorge Calvo, que te quiere hacer una pregunta en particular.
Perfecto.
Walter.
Sí.
Estoy leyendo tu biografía escrita
sí.
por ti mismo.
Sí.
Y cuentas tú que tus primeras influencias vienen de tus abuelos y de las Mil y Una Noches.
Sí.
Y luego cuentas que también en tu formación te encontraste tempranamente con escritores como Roque Esteban Scarpa, Alfonso Calderón,
sí.
Ernesto Libacich,
sí.
fueron profesores tuyos.
Sí. Mira, Jorge, habría que agregar también ahí a Mahfouz Masis, que
ya.
creo que fue una de las personas que más me apoyó desde el punto de vista literario. Y en cuanto a la influencia de Las Mil y Una Noche, para mí fue algo sorprendente, como que se me abrieron los ojos, ¿eh? Al comprobar a esta literatura fantástica. Y unido también a lo que uno empieza a leer a los 12, 13 años, Julio Verne, ¿eh? Que
claro.
fueron autores importantes en mi formación literaria.
Oye, Walter, dice acá que entraste a estudiar leyes a la Chile.
¿Cómo?
Leyes. Fuiste alumno de leyes.
Sí, sí. Sí, estuve 2 años en la escuela de Derecho, pero daba bote ahí, pues yo no tenía...
Oye, ¿y quiénes eran tus compañeros? ¿Te acuerdas de alguno de tus compañeros? Porque por ahí pasaron varios que fueron escritores, por ejemplo.
Claro, creo que...
A varias, por ejemplo.
Hasta Pepe Rosasco anduvo por ahí.
Claro, claro, claro.
Sí, oye, pero fue un... Mira, creo que fue una experiencia interesante, porque la universidad a ti también te da una perspectiva distinta. Y de ahí me fui a trabajar con la familia y empecé, oye, a realizar mi labor literaria.
A mí me da la impresión de que tu literatura tiene mucho... Bueno, en general la literatura de todos los escritores tiene mucho de sus lecturas, pero a algunos se les nota más que a otros. En
sí.
el caso tuyo se te nota mucho lo de la influencia de la cultura árabe, ¿no es cierto?
Sí.
De Las Mil y Una Noches, que están muy presentes también en la literatura de García Márquez.
Mira, yo digo que si García Márquez, oye, no hubiese leído Las Mil y Una Noches, no habría escrito Cien Años de Soledad, oye.
Tienes toda la razón, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo mismo que si no hubiese leído la Biblia, porque también... tiene mucho de eso. Y en el caso tuyo, hay un en tu mirada del mundo está lo que se ha venido en llamar esa tendencia de lo real maravilloso,
sí.
de ver la realidad desde una perspectiva optimista, a pesar de lo negro que sea el camino, ¿no?
Sí. Y yo no olvidemos algo, que La Mil y Una Noche es una recopilación de cuentos que va desde la India, pasa por Persia, pasa por los países árabes y termina por allá en Egipto. O sea que es una recopilación de toda la tradición literaria de una época que es impreciso, no se puede en realidad decir es de esta época, pero claro, aparecen ahí el califa Harun al-Rashid, con sus amores con Sherezada y toda la historia que significa en torno a la magia de ese libro.
Sí, fantástico, un libro que no tiene autor, o sea,
no tiene.
El autor es la comunidad.
Es un misterio, claro. Porque el libro ese fue traducido por Mardrus, lo tradujo del árabe al francés, y en la época que lo tradujo, y deslumbró la literatura, a los escritores de la época, a Mallarmé, no sé qué otros escritores, y que al leer esto quedaron deslumbrados.
Sorprendidos, claro.
Y luego lo tomó Vicente Blasco Ibáñez y lo tradujo al español.
Ajá.
Esa es la historia.
Mira, qué bueno. Blasco Ibáñez sería entonces el primer traductor al español de Las Mil y Una Noches.
Sí, es Mardrus, como te digo, lo traduce del árabe, directo del árabe al francés.
Claro.
Walter, te quiero llevar al año 1963, que tú publicas un libro de cuentos que se llama La Cuerda Tensa.
La Cuerda Tensa, sí.
Me gustaría que recordaras un poco, ¿cómo fue recibido tu libro de cuentos? ¿Qué recuerdas de la época?
Mira, como todo libro primerizo se recibió de dulce y de agraso.
Ya.
La crítica, algunos lo estimaron que este era un buen comienzo, otros nada dijeron. Bueno, pero eso yo lo sabía, más fue así que leyó el texto, me impulsó a publicarlo. Me dijo, Walter, hay que publicar, porque si tú no publicas, el inicio, hay que iniciarse, hay que lanzarse a la piscina aunque esté vacía. Entonces eso me impulsó a publicarlo y creo que es un inicio interesante.
Sí. Después, en el año 1972, tú ganas el premio Nicomedes Guzmán en la Sociedad de Escritores de Chile.
Sí, el año 71.
Ah, 71, ya.
Bueno, y eso me significó catapultarme, pues. Imagínate ganarme el premio ese con un premio, oye, que era suculento en dinero. Pero al momento de que el que donó el premio le dijeron, señor, hay que pagar el premio, se escondió y nunca recibí un centavo.
¡Qué bueno! Sí.
Era un senador, oye, de la región de O'Higgins.
Ya, Colchagüino.
Pero lo importante es que la edición fue magnífica, la hizo Quimantú y me lanzaron dos ediciones extraordinarias.
Bueno, en esa época se leía bastante más que ahora, ¿o no?
¿Cómo?
En esa época se leía bastante más que ahora.
Claro que sí. Era una época bullante, donde las ediciones mínimas que se hacían eran de 5.000 ejemplares. Armando Cassigoli le editaron 65.000 ejemplares de su libro de cuentos Pequeña Historia, Una Pequeña Dama.
¿Qué te parece?
Algo inesperado.
Claro.
Era algo como de la desmesura, pero la gente leía.
Por supuesto. ¿Qué tiempos aquellos, ah?
¿Eh? ¿Aló?
¿Qué tiempos aquellos?
¿Cómo?
¿Qué tiempos aquellos?
No.
Eran buenos tiempos aquellos. ¿Eh? Que eran buenos tiempos aquellos.
Sí, así sí. es. eran buenos y te pagaban los derechos de autor, oye, lo que es más sorprendente.
Mira,
te llamaban
increíble.
Para decir, venga a cobrar sus derechos de autor. Ahora no te dan un centavo.
Es impresionante cómo ha cambiado, ¿no?
¿Eh?
Impresionante cómo ha cambiado la...
El trato a los escritores en esa época era espléndido. Ahí te puedes tú conversar con otros colegas porque te pueden contar cómo funcionaba el Quimantú.
Claro. Oye, Walter, ¿y qué opinas tú del medio literario actualmente?
Espérate.
¿Qué premio literario?
Del medio literario.
¿El medio?
Sí, del medio.
¿El medio literario? ¿Mi opinión del medio literario?
Sí, correcto.
Sí, oye, mira, Jorge, es terrible lo que te voy a decir, pero no veo yo, oye, prosistas chilenos que me entusiasmen en la actualidad. No veo, no. Uno mira, oye, Argentina, cómo, oye, hay una prosa espléndida, luminosa. Mira Perú, mira Colombia, mira México, mira tantos países hermanos, y hay una prosa pujante. Yo veo que la chilena se arrastra. Pero, por otra parte, hay que reconocer que la poesía es luminosa, la chilena, es de primera calidad. La prosa es floja, y parece ser que siempre ha sido muy floja nuestra prosa.
De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo.
Menos mal que alguien está de acuerdo conmigo, oye, porque todos me insultan.
Es que aquí, en este país, hay mayoría abrumadora de poetas.
No, yo, mira, oye, Jorge, yo te cuento algo. Algo me dice, bueno, ¿y qué estás leyendo tú de prosa? Nada. Pero ¿cómo no lees nada? No, poesía. Poesía, porque la poesía termina afinándote el estilo, abriéndote los ojos a nuevas concepciones, cómo expresar los sentimientos. La poesía es prodigiosa, la chilena, oye, es prodigiosa. Yo soy un amante de la poesía. Y si tú me dices que si alguna vez he escrito poesía, sí, pero poesía tan mala que se destruyó para bien de nuestra literatura.
Bueno, Gary, vamos a hacer una pausa ahora. Una pausa, sí, un ratito, con un tema musical, ¿ya? Gracias. Sí.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zambalando, que no tenga yo. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zambalando, que no tenga yo.
Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero, ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Thank you.
gente dice qué pena que tenga la piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
San Joaquín FM.
Un regalo original. El día de su cumpleaños, Mireia recibe entre muchos regalos un camafeo de obsidiana, donde está la efigie de un dios azteca. Como es supersticiosa al color negro, lo guarda en un cajón bajo llave y trata de olvidarse del obsequio. Meses después, por azar, abre el cajón y encuentra su propio rostro tallado en el camafeo. Al mirarse en el espejo, descubre que no tiene rostro.
Ese es un microcuento del escritor con quien recién estamos conversando y que se llama Walter Garib. Yo quiero además agregar al currículum de Walter Garib que entre el año 72 y el año 73 colaboró con una columna de misceláneas en el diario La Nación. Y después, al retorno de la democracia en el año 1996, colaboró activamente en el diario La Época. Y cuando el diario La Época cerró, él siguió colaborando con el diario La Nación durante bastante tiempo. Es un hombre que ha tenido mucha presencia en los medios también. Ahí está. Aló, Walter.
Sí, más fuerte, por favor.
¿Cómo no?
Dime.
Estamos regresando de la pausa.
Sí, cuéntame.
Queremos preguntarte. Nos gustaría que hicieras recuerdo de los viajes. Tuviste traducciones y viajes o premios en México, dice acá, y en otros países como España. Hubo una difusión de tu literatura.
Tú dices, yo estuve viviendo un año en España. El año 95 estuve con Lenca, mi mujer y mis hijos se quedaron en Chile. Que fui a recoger un poco de experiencia y también hacer contactos con editoriales. Una experiencia muy hermosa. También estuve en México visitando a los familiares de mi mujer que estaban exiliados. Esas han sido las visitas más importantes que he hecho. Y también he estado en Francia invitado a congresos culturales que se han hecho ahí.
Oye, Walter, y ahora en Viña del Mar, ¿qué actividad cultural estás realizando?
¿Cómo?
En Viña del Mar. ¿Qué haces hoy día?
Ah, mira, yo privilegio la vagancia, querido Jorge, que la vagancia te da mucho.
¡Qué envidia, ¿no?
Te da muchas posibilidades de escribir. Y de lo que escribo, oye, por principio hay que botar la mitad a la basura, oye. Y lo que queda, otro porcentaje más hay que botar. Mira, los días jueves nos reunimos un grupo de escritores aquí en el Café con Letras. Es un café muy amable, y alrededor de 7 u 8 escritores, la mayoría poetas, mujeres. Conversamos, intercambiamos ideas y tenemos una actividad muy hermosa. Y el resto me dedico a escribir. Estoy colaborando en forma semanal en el periódico El Clarín. Y escribo y publico, como te digo, en internet, sobre todo en invitaciones que se hacen. Esa es mi vida, oye. Una vida, yo vivo en el exilio, siempre escribo, yo estoy exiliado en Viña del Mar.
¿Te sientes como exiliado?
Eso en líneas generales, querido Jorge.
Oye, Walter, y en esto, que has, ¿cómo?, en lo que has escrito ahora,
sí,
¿hay alguna novela que podamos esperar pronto que aparezca tuya?
Mira, he escrito cuentos y novelas. Prosa, tú sabes la poesía,
sí,
lo dijimos ya, cero poesía. He escrito novelas. Lo que me entusiasma mucho, he escrito novelas breves, un par de novelas breves que estoy tratando de impulsar por ahí para que a ver si se pueden editar. Y cuentos, el cuento me seduce mucho, y el cuento breve, que no son más de 2 o 3 carillas, y a veces cuentos de 100, 200 palabras. Eso es.
Oye, Walter, ¿y hay algún motivo?
¿Cómo?
¿Algún tópico, algún motivo literario más importante que otros para ti?
No te... Lamentablemente no te entiendo, querido Jorge.
Mira, Garib, oye, ¿algún tema que te interese más en tu literatura?
¿Algún tema?
Sí, que tú prefieras trabajar.
¿Algún tema en especial?
Sí.
Mira, cualquier tema, oye, que se te ocurra, oye, porque yo creo que en la calle están las mejores inspiraciones. Por ejemplo, a menudo voy caminando por la calle Libertad, que me gusta mucho caminar por calle Libertad. Y cuando veo un mendigo, oye, que levanta la tapa de un contenedor para sacar de comer, oye, llego enfermo a la casa. Pero digo, bueno, esta es la realidad de nuestra sociedad, oye. Bueno, y eso es, a mí me gusta mucho caminar y no uso celular por principio. Y ello te da imágenes, oye, inesperadas. Y ahora en el otoño que te caen las hojas de los plátanos orientales en la cabeza, oye, que es una magia.
Es verdad.
Oye, te voy a hacer una pregunta concreta.
Dime.
¿Qué libro estás leyendo hoy?
¿Qué?
¿Qué libro estás leyendo?
Leyendo hoy Antología de Poesía Chilena. Leyendo a mis colegas aquí hoy, a Vilma Orrego, a Antonieta Darbas, a Carlos Eduardo Sá, bueno, a esos colegas que están en contacto contigo, y a otros poetas emergentes, pues, como María Luz Jarufe, que es sorprendente, oye, ella no ha publicado nunca nada, pero su poesía es luminosa y capta. Entonces, este es el mundo, oye, un mundo podrá ser muy provinciano, pero provinciano, oye, con comillas.
Claro. Y otra pregunta concreta. ¿Qué libro no volverías a leer nunca más?
¿Cómo?
¿Qué libro no volverías a leer por ningún motivo?
¿Cómo?
¿Qué libro? Un libro que no volverías a leer.
¿Qué libro leer?
Sí.
No leer.
¿De mis libros?
No, un libro cualquiera. Cualquier libro que tu nombre.
No. A ver, no. ¿Qué libro de poesía dices tú? no. Una novela.
Una novela. Una novela.
La pregunta es la siguiente. No te escucho. ¿Qué novela no volverías a leer?
Ah, qué novela volvería a leer.
¿Qué novela no volverías a leer por ningún motivo?
Mira, oye, yo creo que hay dos escritores, oye, que Álvaro Mutis.
¿Ya?
Claro, Ilona.
Sí, espera, vuelve con la lluvia.
Ilona esperando la lluvia. Sí, aquí, oye, el Gaviero. Y García Márquez, oye. Olvídate, García Márquez a mí, oye, me impregnó la imaginación de imágenes. Me despertó, oye. Volver a leer a Carpentier, por ejemplo, también. De los chilenos.
Ya, dejémoslo ahí.
Oye, tal vez el socio de Genaro Prieto. Genaro y Prieto. Algo de Benjamín Subercaseaux. Oye, creo que es un escritor, buen escritor, interesante, olvidado. Oye.
Sí, sí, claro. Sí,
pero alguna también de las novelas sociales chilenas, Nicomedes Guzmán.
Sí. El Roto, por ejemplo.
De Romero, son escritores interesantes, pero de la novela actual chilena, me quedo callado mejor.
Ah, sí.
Así bueno, Walter, ha sido un gusto conversar contigo. Se nos pasó la hora, tenemos que despedirnos. Sí,
sí, sí. Oye, me sacaste un poco del exilio de Viña. Pero me voy a recuperar, querido Jorge.
Oye, gracias.
Un abrazo para usted y feliz.
Gracias, Walter.
Por su programa.
Que esté muy bien, que te mejore de todos los exilios posibles. Chao, chao.
Chao. Black Magic Woman. Hacía por lo menos 2 o 3 décadas que yo no escuchaba este tema. Eso significa que el tiempo pasa. Y la idea de este programa es volver a reencontrarnos con gente, con música, con situaciones como acabamos de hacer con Walter Garib. Y nos podemos dar cuenta del carácter que ha tenido la conversación que acabamos de tener. ¿Qué opinas tú, Miguel?
Así es. Antes de cerrar, me gustaría decir algo sobre la obra de Garib, que es una obra extensa, tiene muchísimas novelas publicadas, muchos títulos, todos de muy de interesantes materias, pero a lo que quiero llegar es que su literatura es una literatura donde abunda, diría yo, lo que falta en Chile, que es el optimismo. Garib es un narrador chileno optimista, porque de aquí para adelante vamos a hablar de optimistas y de pesimistas.
O depresivos.
O depresivos. Y aquí encontramos una fuente de irradiación de luz.
De energía luminosa.
Y eso se agradece.
Lo mismo pienso. Oye, y bueno, ¿quién piensas tú que podría ser nuestro próximo invitado? ¿Podemos aventurar algún nombre ya o todavía estamos en proceso de conversación?
Bueno, yo tengo invitado ya para la próxima semana a Jaime Hagel.
Ah, don Jaime Hagel, me parece excelente, me parece fascinante.
Jaime Hagel Echeñique.
Significaría que estaríamos la próxima semana, en el próximo programa,
conversando con él, conversando. Bueno, tú sabes que él también se exilió de Santiago.
Sí, pues se fue, creo que está en La Serena.
Él vive en La Serena ya hace unos 10 años que se fue, con cama y petacas para allá. Y traerlo a Santiago es imposible. Entonces vamos a tener que conversar con él por teléfono nuevamente.
¿Cómo no? Me parece muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a los auditores de Radio San Joaquín por seguirnos con el programa. Los invitamos cordialmente a continuar escuchándonos y te dejo con la palabra, Miguel.
Bueno, lo que nosotros a dónde queremos llegar con el programa es a tratar de retomar o de reivindicar la función de la literatura en nuestra cultura, que a juicio nuestro está bastante bajo el nivel que merece una, digamos, una concepción distinta de lo que realmente requiere.
Está efectivamente bastante en la periferia. Y nosotros, con Miguel, consideramos que la literatura es lo más importante del mundo.
Así es.
Así que estamos dispuestos a reflotar, a traer de vuelta, a resucitar, por lo menos periodos, épocas, recuerdos, todo lo que nos vuelva a hacer sentido a través de la literatura. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy agradable.
Nos vemos la próxima semana.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.